Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Buenos días, como cada jueves del mes de julio y como ha sido durante las 9 temporadas que llevamos al aire, les estamos acompañando y saludando desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl en todo el mundo. Queremos agradecer, como cada jueves, también a nuestra radio controladora Camila Uriol, quien hace todo lo posible por sacar al aire nuestro programa. En la conducción les acompaña, como cada jueves también, Cecilia Espinosa Cortés. Es jueves 9 de julio, estamos en invierno en todo el territorio nacional y les queremos invitar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Publicado en diciembre del 2017, el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030 declara como misión, comillas, contribuir a elevar el nivel de salud de toda la población a través del Plan Nacional de Salud Bucal sobre la base de los principios del modelo de atención de salud integral con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la intersectorialidad y participación social con énfasis en la equidad y la inclusión social, promoviendo la formación y el desarrollo del equipo de salud acorde a las necesidades de salud bucal de las personas. Cierre de comillas. Esta mañana en A Tu Salud queremos conversar en cómo está la odontología en estos contextos de pandemia por COVID-19, especialmente la voz de los territorios. Y para ello nos está acompañando ahí a la distancia, de manera remota, como lo hemos hecho desde marzo, desde que empezamos en esta fase 4 del coronavirus en nuestro país, el doctor Alexis Ahumada. Él es cirujano dentista, magíster y especialista en salud pública, actualmente referente de salud oral, salud del adulto mayor y programa cardiovascular de la Municipalidad de Recoleta. Lleva 10 años de experiencia en gestión de salud en los diversos municipios y Ministerio de Salud. Es también docente de gestión en salud en la Universidad de Chile y en la Universidad Austral de Chile. Alexis, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Salud.
Hola, buenos días a todos, a Jenny, a Andrea, a ti Cecilia, muchas gracias por invitarnos en este frío día de invierno.
Así es, estamos todos compartiendo ese frío desde Santiago hasta Puerto Montt, porque desde allí nos está acompañando la doctora Jenny Guzmán, también odontóloga, especialista en salud pública de nuestra casa de estudios y es referente del servicio de salud de Reloncaví. Jenny, muchas gracias y bienvenida a Tu Salud.
Buenos días y un cariñoso saludo desde la zona sur del país. Con mucho ánimo, a pesar del frío, pero con ganas de participar en este interesante programa.
Muchas gracias, Jenny. Sí, nos llega desde el sur de Chile toda la alegría, el ánimo que tú señalas. Y también está en este panel de conversación la doctora Andrea Muñoz Martínez. Ella es académica de la Facultad de Odontología. Usted ya la conoce, odontóloga, salubrista, miembro y panelista fundacional de la Tu Salud. Andrea, un gusto una vez más.
Un saludo, Cecilia. Un placer estar con ustedes. Además que me acomete igual una sensación así como de pesito hinchado, porque en una u otra circunstancia, tanto Alexis como Jenny fueron estudiantes míos.
Como decíamos en la presentación, desde los territorios, desde una comuna como Recoleta, desde una zona como es Puerto Montt, vamos a conversar, y por supuesto desde Santiago, desde la Comuna de Independencia, ahí con Andrea, vamos a estar comentando cómo se ha desarrollado la odontología en estos ya 4 meses de pandemia por COVID-19. Y queríamos partir que ustedes nos comentaran acerca de lo que ha sido el ejercicio de la odontología en sus propios territorios en este periodo.
En la parte odontológica tuvimos una primera experiencia a los 15 días de haber iniciado el brote en la primera semana de abril. Tuvimos el contagio de una colega de nuestra red en Frutillar, pero afortunadamente el brote no pasó a mayores. La colega y los usuarios que ella atendió no se vieron afectados, dado que ella utilizó los elementos de protección que le permitieron resguardar la salud de los usuarios. Pero la falta de distanciamiento social en los momentos como la colación u otro tipo de espacios donde uno comparte hicieron que sí se contagiara, por ejemplo, su asistente, que se contagiara una enfermera o una nutricionista que sean parte del equipo de salud.
Alexis, ¿cómo lo han vivido ustedes desde Recoleta?
Nosotros en Recoleta, yo creo que claro, a diferencia de lo que está viviendo Jenny allá en Reloncaví, nosotros ya llevamos varias semanas inmersos en el tema de la pandemia pura, en cuarentena. Desde el día 16 de marzo nosotros tuvimos que suspender prácticamente todas las atenciones dentales electivas, concentrarnos en la urgencia, pero también redistribuir a los dentistas en otras funciones. La pandemia aquí ha pegado súper fuerte en la comuna de Recoleta, basta ver solamente en las cifras. Según el último informe, tenemos aproximadamente unos 7.600 casos acumulados y vamos en 250 fallecidos que están como inscritos acá en la comuna. Por lo tanto, tenemos una alta tasa de mortalidad, creo que 130, 140 por cada 100.000 habitantes, lo cual es súper alto. Y si uno lo mira con las otras comunas de la región metropolitana, sobre todo con las comunas del sector oriente, ayer veía que Ñuñoa, Providencia o La Reina era alrededor de 40 o 50 o menos. Entonces se va viendo también los grandes problemas de desigualdad que tiene el país y cómo se está viviendo la pandemia en momentos diferentes.
¿Qué pasa con ese paradigma cuando nos enfrentamos a una pandemia global como la que estamos viviendo?
El tema de el modelo y la pandemia se vio súper tensionado, ¿eh? ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un modelo que es integral, está centrado en las personas, que tiene continuidad de el cuidado y que tiene una cierta integralidad de la atención. Y claro, con el enfoque familiar y comunitario. Por lo menos acá en la comuna de Recoleta, que tiene 35 unidades vecinales, o sea, 35 unidades que están como súper definidas y llevamos atención de salud a la mayoría de ellas, se ha podido realizar como un trabajo bastante fuerte en terreno. Sin embargo, tuvimos un momento de un inicio de la pandemia donde no se consideró también el tema del modelo de atención integral y hubo cierto centralismo en la toma de decisiones por parte del Ministerio y de los servicios de salud. Que esto no se sienta ahí, Jenny aludía, pero hubo muchos servicios como el mío, por ejemplo, que hicieron equipos centralizados para la detección del tema de la pandemia y no fue delegada esa función a la atención primaria, que creo que es lo que debió haber ocurrido desde un inicio. Estamos recién viendo que se están disminuyendo los casos, que estamos logrando trazar mucho más, que están todos los profesionales trabajando en este tema de la detección temprana, el aislamiento y la identificación de los casos desde la atención primaria. Yo creo que ahí hubo un error en la estrategia. Sin embargo, creo que ahora se está enmendando. Hace poco, los primeros días de julio, salió el nuevo protocolo de identificación de casos, donde se delega toda esta responsabilidad claramente a la atención primaria. Creo que eso debió haber ocurrido desde un inicio. ¿Por qué? Porque la atención primaria es la que está en contacto con la comunidad, es la que conoce sus unidades vecinales, es la que conoce a los dirigentes, es la que conoce cada una de las cuadras. Nosotros conocemos a los postrados que están a lo mejor en cada calle. Por lo tanto, nosotros somos los que armamos red, somos los que acercamos la salud al territorio. ¿Y qué es lo que es el sinónimo de esta pandemia? Territorio. Es ubicar casos, es territorialidad. Entonces, creo que ahora por fin estamos viendo como un cambio en la estrategia. Creo que va por buen camino. Hay que mirar también cómo esto se logra organizar, pero en el fondo eso es la aplicabilidad del modelo. Uh-huh. Es la atención primaria para los menesteres de la atención primaria. También he escuchado en estos días varias propuestas, que sobre todo también, por ejemplo, de hospitalizar en atención primaria. Creo que ahí también hay otra desviación del foco. Creo que la atención primaria debe estar, para hacer la pega de la atención primaria, estar mucho más en los territorios, generar o mirar si es que existen estos clústeres ahí de casos, ir con todos los trabajadores, no solamente de atención primaria, con todos los trabajadores del municipio, con voluntarios, con las unidades vecinales, para lograr contener esta pandemia.
Andrea, me imagino que tú también estás muy observante respecto de cómo se va comportando esta situación para los equipos de salud odontológico y cuál es ese acento que también mencionaba Alexis respecto de cómo la situación estructural, los determinantes sociales han sido implacables en esta pandemia.
Mira, en primera instancia, por supuesto, absolutamente de acuerdo con Alexis respecto del manejo, y aquí hay una premisa importante que nosotros la conversamos mucho respecto de las enfermedades bucales, es poner los énfasis en que la gente no se enferme. En un principio se hablaba mucho, cuando se hablaba de la letalidad, es decir, cuando se morían los enfermos de COVID, y la mortalidad respecto de la población general, es que los fallecidos o tenían diabetes o tenían alguna enfermedad que los complicaba. Y el mensaje es bien claro: si un diabético no se enferma de COVID, no se muere de COVID, ¿no? Entonces, el manejo de esta pandemia, de esta nueva enfermedad, ha estado muy centrado en entregar mensajes respecto de lo hospitalario. Alexis tiene toda la razón. Desde que en un principio debieron implementarse medidas para evitar que la gente se enferme y de esa manera no tener que llegar al respirador o a la asistencia ventilatoria, que es lo que pobló los mensajes, y creo que todavía lo sigue haciendo, los mensajes por parte del gobierno central. En general, En las situaciones de crisis, todo el sistema de salud se pone primero en orden a tratar de controlar la crisis, ¿sí? Y en una segunda instancia a tratar de recuperar sus funciones normales, ¿sí? Eso, en el caso de la odontología, aún no es posible. Y ha ocurrido un fenómeno muy interesante, que yo creo que ha sorprendido en general a los equipos de salud, y es a la versatilidad con que los equipos odontológicos, los equipos de salud bucal, se han incorporado a apoyar la recuperación de las funciones habituales, y creo que eso ha sido clave en la atención primaria. Y de eso los chicos nos han brindado muchos testimonios, y ya estamos escribiendo bastante al respecto. De hecho, muchos de los equipos odontológicos que se han contagiado apoyando las urgencias médicas, apoyando la prestación de otros servicios claves de la atención primaria para que, por ejemplo, los diabéticos no se mueran de diabetes porque no tienen sus medicamentos.
Jenny, ¿cómo ustedes lo están enfocando? Tú decías que están dedicados a la atención de urgencia, a algunas inclusiones del COVID, por ejemplo, en particular de la embarazada. ¿Cómo están proyectando esta situación que, por lo menos acá en Santiago, llevamos 4 meses, como decíamos, tanto de cuarentena como de medidas rigurosas respecto de para dónde están desviados los recursos de salud?
Bueno, en general, acá hay que decir y destacar respecto a lo que comentaba Andrea y lo que comenta Alexis, los equipos de atención primaria acá, ellos tomaron la batuta desde el día 1. Si bien es cierto, desde nivel central no se les dio esta relevancia, ellos de manera autónoma, en general acá las municipalidades y las comunas, tomaron sus propias estrategias. Algunos incluso implementaron sus propias barreras sanitarias con la comunidad para protegerse y resguardar de quién entraba o no en su territorio. Y nuestros dentistas estaban en esas barreras sanitarias. Muchos de nuestros dentistas igual están haciendo, por ejemplo, entrega de mercados, están haciendo entrega, ayudando a organizar la entrega de pensiones en algunos lugares o de bonos. Entonces, las tareas son múltiples y nuestros equipos de atención primaria, si bien es cierto, como dice Alexis, recién ahora se les dio la relevancia, pero ellos desde el día uno y de hecho nos hacían notar y decían, somos nosotros los que tenemos que estar a cargo tanto del seguimiento, somos nosotros los que conocemos nuestra comunidad. Muchos de nuestros colegas incluso van a domicilio, hacen la valoración en casa. Acá estamos hablando de lugares de extrema ruralidad, donde no podemos esperar, digamos, a que el paciente llegue a nuestro establecimiento, sino que nosotros tenemos que llegar a ellos. Y los equipos de atención primaria en esta zona en particular han hecho un papel muy importante y que ha permitido de alguna manera disminuir los efectos negativos que tiene, digamos, el confinamiento, porque son los equipos los que están llegando a cada casa, a cada familia y a cada territorio. Ahora, las necesidades en salud son grandes, el daño acumulado y la carga de enfermedades gigante. Entonces, si bien es cierto, como decía Cecilia en un comienzo, se han ido agudizando los cuadros y ha sido complejo, digamos, abarcar con los días. En un comienzo, por ejemplo, las primeras semanas disminuyó, cayó mucho la urgencia odontológica, pero con las semanas se ha ido incrementando. Y cada vez es mayor porque obviamente va pasando el tiempo, las personas empiezan a agudizarse en muchos cuadros, se pierden algunos controles, entonces esto se ha ido modificando en el tiempo, pero en general acá la orientación y las medidas que se han tomado en general es una, darle prioridad a las causas impostergables. El tipo de emergencias donde, por ejemplo, ocurrió una fractura o una ruptura de una prótesis y el paciente igual la requiere para alimentarse. Entonces, en casos muy específicos, igual se está tratando de dar solución a esos casos. O como les decía yo, en el caso de la embarazada se está dando prioridad a la parte educativa, promocional y preventiva de la embarazada, más no a las obturaciones o a otro tipo de procedimientos que sean más invasivos. Obviamente nosotros estamos evitando a toda costa la producción de aerosoles en la atención dental. Entonces están usando otro tipo de técnicas como la ART, que es la restauración atraumática, aplicaciones de flúor barniz para controlar un poco el daño. En el caso de los menores está haciendo educación de manera remota por vía telefónica para dar educación a la familia. Se están entregando set de higiene para ayudar a reforzar un poco lo que es el cuidado y el autocuidado dentro de la familia.
Para los auditores y auditoras de A Tu Salud que a esta hora están sintonizando Radio Universidad de Chile, la 102.5, les queremos recordar que estamos dialogando con el doctor Alexis Ahumada, referente de salud oral, de salud del adulto mayor y el programa cardiovascular de la Municipalidad de Recoleta, con la doctora Jenny Guzmán, referente también del servicio de salud de Reloncaví, y con la doctora Andrea Muñoz, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ambos, tanto Alexis como Jenny, han mencionado potentemente el tema de la pertinencia territorial. Nosotros conocemos a nuestra población, dice, conocemos a nuestros adultos mayores. Quería centrarme allí. Sin duda que el COVID-19 nos ha instalado en un escenario donde hay grados de vulnerabilidad de la población, ¿no? Donde los adultos mayores, donde las personas migrantes, por ejemplo, e incluso las mujeres están siendo una población de mayor riesgo. ¿Cómo ustedes están proyectando la atención odontológica con estos públicos, con esta población en particular?
Puedo dar la experiencia recoletana en este caso. Mira, nosotros tuvimos la fortuna de hacer una planificación de todos estos programas que en general en todas las comunas comienzan en abril o mayo de los programas de reforzamiento. Nosotros le dimos una continuidad entendiendo el modelo, por lo tanto nunca descontinuamos ningún tipo de programa. Entonces nosotros ya a marzo habíamos ingresado mucha gente al Más Sonrisas para Chile, alrededor de 100 o 200. Teníamos ingresado hombres al escaso recurso y teníamos ingresado también muchos niños, al Sembrando Sonrisas. Llevábamos cerca de 400. Por lo tanto, nosotros ya teníamos nuestra población bajo control del año y tenemos que hacernos cargo de la gente que le empezamos a ofertar un tratamiento. Si bien está discontinuada la atención que genere aerosol por el peligro de contagio por gotitas, que es como bastante complejo, y también atendiendo, y esto debo ser súper respetuoso y franco también al decirlo, a la nula orientación del Ministerio de Salud, porque es nula y de verdad a mí me parece un poquito angustiante, porque yo veo también otros programas, yo veo el programa Salud Cardiovascular y tenemos ya guías para todo, desde la forma de atender, cómo priorizar, qué no atender y qué controles dejar primero o no según el riesgo cardiovascular. En cambio, en el área odontológica no tenemos absolutamente nada salvo una pequeña guía que realmente no decía mucho. Entonces, uno como gestor local tiene que empezar a ingeniárselas por la falta de orientaciones. ¿Y qué es lo que hemos hecho acá en Recoleta ante esa falta de orientaciones? Uno, continuar con que no se generen procedimientos de aerosol, pero también hacernos cargo con este concepto de los que ya ingresamos y que es nuestra población bajo control. En el Más Sonrisas para Chile, que son también todas mujeres adultas, que lo que hicimos, estamos haciendo un seguimiento telefónico de cada una de ellas para también tratar de evitar que lleguen a algún tipo de urgencia, porque hay algunas que tienen algún tipo de tratamiento que después se podría complicar y podría generar dolor. Es súper importante también acá, y hacer como una conexión a lo mejor con la universidad, que no existen tampoco instrumentos validados desde el sector público para hacer una especie de teleconsulta. Y a lo mejor ahí debiésemos tratar de evidenciar algún mecanismo que nos genere evidencia, reportabilidad de los datos y confiabilidad de lo que estamos preguntando. En ese sentido también hemos, al igual lo que dice Jenny, hemos estado pensando en el tema de la restauración atraumática, para que la que una técnica que no genera o que no produce aerosol. Todavía no estamos atendiendo de mayor cuantía en restauración atraumática, aunque nuestro plan a corto plazo es poder generar atención incluso a adultos y adultos mayores mediante ART, tanto en unidades vecinales como en nuestros sillones portátiles u otro, entendiendo también que la mayoría de la infraestructura del país no está hecha para el retorno de las atenciones. Quizá lo vamos a hablar después, pero tenemos una brecha ahí impresionante. Lo que yo creo ahora es que hay que hacerse cargo de lo que uno ya tiene, tanto de embarazadas, como dice Jenny, y darle como también el componente educativo y preventivo de los otros programas, lo que uno ya ingresó, o los niños que vimos el año anterior, de los que están sin caries, y empezar a hacer nuestro seguimiento. Pero a falta de orientaciones, yo creo que ahí también va mucho y hay que rescatar y hay que sacarse también como el sombrero por todos los colegas salubristas, que bastante organizados, ya sea en la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral u otras vías, ellos mismos o nosotros mismos hemos generado como un poco más de directrices y otras cosas. Pero yo creo que también ese es el contexto actual de la pandemia y cómo podemos abordar los grupos. No sé qué piensa Jenny o la Andrea.
Bueno, en mi opinión, en general, y como todo salubrista lo sabe, habían daños estructurales o determinantes estructurales que hacían a estos grupos más vulnerables, las personas mayores, los migrantes, como menciona Cecilia, las mujeres, que son personas que por la misma organización y como veníamos desde antes, ya traían un daño grande en la salud oral. Y sin duda, en medio de esta pandemia, son los más afectados. Si pensamos, por ejemplo, en la población migrante, muchos de ellos no tienen regularizada su situación en Chile. Si bien es cierto, el país les garantiza el poder recibir atención en la parte de urgencia odontológica, esto no alcanza, digamos, para cubrir toda la otra cantidad de necesidades que ellos tienen. Con las personas mayores ocurre, además de que están en un aislamiento desde el día uno, y cuando no hay una red de apoyo adecuada para esa persona mayor, entonces ocurre de que también se
Quieto, quieto.
empieza a deteriorar y se aumenta y se incrementan los problemas que tenían en salud bucal. Entonces, la mejor manera de nosotros abordar estos problemas, como bien menciona Alexis, es por un lado hacer seguimiento de manera remota, hacer énfasis en la educación y la promoción de buenos hábitos en infancia, en algunos casos coordinarnos con el intersector para tratar de hacer llegar ayudas como cepillos dentales o pastas fluoradas, porque si nos vamos al otro extremo, donde pensamos en personas mayores que su pensión no alcanza para cubrir las necesidades y gastos básicos, hay cosas como la pasta dental que siguen siendo muy costosas. Entonces, no todos tienen el acceso. Entonces, una manera que quizá nosotros desde los equipos podemos intencionar es el territorio conoce cuáles son estas familias vulnerables y se pueden hacer llegar, digamos, los sets de higiene con el componente educativo, obviamente, para tratar de disminuir los daños en salud.
Yo quiero agradecer a Jenny y también a Alexis por esta descripción, este dibujo que nos hacen respecto de lo que está pasando en cada uno de sus territorios, tanto en la comuna de Recoleta como allá en la ciudad de Puerto Montt, porque eso también nos alimenta, nos ilumina hacia dónde tienen que dirigirse los esfuerzos, en particular hacia nuestros compatriotas que son los más vulnerables y quienes lo están pasando muy mal en estos días. Quiero agradecer también a Andrea, que nos ha estado acompañando durante este primer bloque. Ya se nos fue este primer bloque, así es que los voy a invitar a que se mantengan con nosotros, a quienes nos están sintonizando, porque vamos a ir a una pausa. Mientras tanto, vamos a despedir a la doctora Jenny Guzmán, porque sabemos que tiene que retomar sus tareas allá en el Servicio de Salud de Reloncaví, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, Jenny.
Agradecer la invitación y bueno, invitarlos a que trabajemos colectivamente para salir de esta pandemia. Yo sé que cuando trabajamos con la comunidad, desde la comunidad, podemos salir airosos y podemos no solo combatir el coronavirus, sino todas las pandemias que se vengan. Y lo importante es que se generen cambios, pero cambios que vayan no solo enfocados, digamos, a la parte individual, sino a la comunidad. Cambios que realmente le den sentido a esta pandemia y que no sea solo como una más que pase por la historia, sino que realmente salgamos fortalecidos, aumente el tejido social, porque es desde ahí donde vamos a poder, digamos, fortalecer la sociedad y más adelante poder combatir no solo esta, sino todo lo que nos tenga el destino deparado en adelante. Así que un abrazo gigante y ha sido un gusto compartir este pequeño lapso con ustedes, pero como bien dice Cecilia, hay otros compromisos acá en el servicio, por lo cual no puedo estar en el bloque completo.
Jenny, vamos a ir entonces a la pausa y vamos a continuar esta conversación con el doctor Alexis Ahumada y con la doctora Andrea Muñoz. Espérenos.
A tu salud, hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de la pausa ya estamos de regreso en A Tu Salud para seguir acompañándolos desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de la plataforma del diario electrónico radio.uchile.cl. Les queremos recordar que la Facultad de Odontología mantiene atención de urgencia para los pacientes con tratamientos en curso. Para ello puede comunicarse al correo electrónico de Clínica Odontológica, que es clinicas@odontologia.uchile.cl. Y si necesita establecer algún contacto con la Facultad de Odontología, escríbanos a facultad@odontologia.uchile.cl. En este jueves 9 de julio hemos querido dedicar la conversación de esta mañana en A Tu Salud a la situación de la odontología, de la salud bucal en los territorios. Para eso hemos estado mirando qué está pasando allí en la comuna de Recoleta, porque nos ha estado acompañando en este programa el doctor Alexis Ahumada. Usted lo escuchó en el primer bloque, es cirujano dentista, es magíster y especialista en salud pública, actualmente es referente en salud oral, salud del adulto mayor y programa cardiovascular de la Municipalidad de Recoleta. Tiene ya 10 años de experiencia en gestión en salud. Y también está con nosotros en este programa la doctora Andrea Muñoz Martínez. Ella es académica de la Facultad de Odontología, odontóloga, salubrista y también gran panelista de este programa. Lo decíamos ahí en la pausa, los grandes protagonistas de este programa han sido el territorio y la comunidad. Y es básicamente hacia allá donde queremos seguir esta reflexión y este análisis crítico de lo que ha sido la odontología comunitaria, la salud bucal comunitaria en este contexto de COVID-19. Y quería retomar, Andrea, si me lo permites, el tema del componente social en los resultados de salud y que ha tenido una erupción dramática, como ya lo comentábamos, en la pandemia, ¿no? Cómo se hacen carne todos estos determinantes sociales de la salud y que están incidiendo en que la población pueda resistir de mejor o peor manera los embates de la pandemia por COVID-19. ¿Qué podemos decir al respecto?
Mira, en general, y esto como una premisa, estamos frente a una enfermedad. Esta enfermedad en particular es una enfermedad nueva y aún nos tiene todavía con mucha incertidumbre respecto de sus propias manifestaciones. ¿Ah? Partió, lo habíamos comentado en algún momento, como una enfermedad con su foco en lo respiratorio, pero se ha ido, su cuadro clínico se ha ido complejizando bastante, y la verdad es que hoy en día no tenemos una certeza respecto de todas sus manifestaciones, ni tampoco, estoy hablando solo de manifestaciones clínicas, tampoco su fisiopatología, ni su anatomía patológica, ni sus imágenes asociadas, en fin. El caso es que esta enfermedad todavía no está totalmente descrita, por ende entiendo que en muchos elementos las atenciones normales no estén todavía reinstaladas. Eso como premisa. Ahora, como enfermedad en general, y esto lo dijo alguna vez el equipo que primeramente describió los determinantes sociales como tales, a Matmut y Wilkinson, y después el profesor Wilkins cuando anduvo en su gira internacional. No hay ninguna enfermedad, ninguna entidad nociológica que escape al análisis de determinantes sociales. Y en particular en nuestro país, con las tremendas inequidades que existen en la distribución de los ingresos, podemos ver que nuevamente la enfermedad afecta de manera más severa a la población más vulnerable. Esto es la pobreza, la gente que está en situación de vulnerabilidad económica está siendo más afectada y por ende la gente que tiene más dificultades alimentarias está siendo más afectada, la gente que por esas mismas razones tiene más diabetes, más hipertensión, más problemas cardiovasculares y todo el conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles que conocemos está siendo más afectada, la gente que vive en condiciones de hacinamiento, en fin, y es la gente que además está más expuesta a contagiarse porque no puede abandonar sus actividades económicas porque de eso viven. Entonces, en esta primera fase la población, las comunidades se están organizando para sobrevivir. Están organizando para no morirse de hambre, porque aunque hubo burlas por ahí en las redes, aunque haya obesidad, esa obesidad es mala alimentación.
Sin duda, Andrea, creo que conviene poner los acentos, sobre todo en este programa que hemos llevado toda una trayectoria abordando todas las patologías y toda la situación de salud a través de la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Desde esa misma vereda, ¿no? ¿Cómo el odontólogo en esta versatilidad que han descrito también en el primer bloque la doctora Jenny Guzmán y también Alexis, que nos está acompañando ahora en este segundo bloque, cómo el odontólogo también puede aportar en este contexto tanto de cuarentena, de este confinamiento, ¿no?, que impide también que el paciente pueda acceder al servicio, al box dental, ¿cómo también se puede proyectar, tal vez, pensando en ese territorio, alguna visita domiciliaria? ¿Se puede vislumbrar por ahí también alguna estrategia para atender a la salud bucal?
Sí, yo creo que primero yo recurriría a eliminar también paradigma en salud bucal. Yo me acuerdo que cuando estudiaba había un concepto que era bastante cruel y a mí no me gustaba, y decía: paciente es todo aquel que rodea al diente. Y con el paso de los años hemos ido integrándonos y dejando atrás ese elemento que es bastante peyorativo, que es bastante que te aísla del resto de las profesiones. Yo creo que ahora el odontólogo está realmente aplicando conceptos de salud pública, y eso es súper importante porque ya está integrado al modelo. Entonces, cuando uno recurre a ese concepto, que es bastante bonito, de la OMS, que indica que la salud pública son tanto acciones colectivas como individuales, pero que no son solamente del Estado, sino que también son de la sociedad civil, que busca mejorar la salud de la población, es donde el odontólogo se puede integrar, ya sea dentro del MAIS, del modelo de atención integral, o dentro de cualquier otro modelo que uno defina, entendiendo que es un rol mío de la sociedad y también del Estado. Entonces, cuando vamos aplicando que somos parte de un equipo de salud y que podemos ayudar a mejorar la salud de la población, cambia el switch y nos vamos sacando el tema de que solamente tenemos que atender en un box, que solamente tenemos que restaurar y que solamente nuestra profesión está dentro de la boca. Yo quiero dar como los ejemplos que hemos hecho acá en Recoleta y que también me enorgullece bastante. Ayer leía a las colegas de Relón Cadí, que también están en una situación súper parecida. Nosotros acá en la Dirección de Salud tenemos tres colegas que están a cargo de la trazabilidad. Ellos llevan todos los datos de la trazabilidad de toda la comuna. Son tres odontólogos que estamos viendo desde la fecha que se toma el examen. Incluso en más, hay una colega que llama mucho de otros resultados que están complicados, puede hacer una especie de teletriage y vamos derivando a distintas áreas. Estamos a cargo también de llevar toda esta base de datos dentro de la comuna. Tenemos a otra doctora, la doctora Gil, que está encargada de llevar los medicamentos a domicilio de una gran área de la comuna de Recoleta. Cómo nosotros, en términos de pandemia, como odontólogo, con nuestros conocimientos, por ejemplo, de gestión de farmacia, podemos inculcarnos dentro de los territorios y organizar logísticamente la distribución de medicamentos a todas las personas, por lo menos acá en la comuna Recoleta, mayores de 70 años, sobre todo los fármacos crónicos cardiovasculares. Tenemos la posibilidad de discernir entre fármacos, generar también sistemas de logística, y eso es súper importante. Tenemos también otra colega, Talinka, que está en un call center comunal y ella también está haciendo visitas domiciliarias de atención odontológica a pacientes que han estado bastante expuestos al COVID. Nosotros hemos tenido en la comuna varios brotes de establecimientos de larga estadía, varios centros del adulto mayor, de estos de residencias tipo Fundación Las Rosas, que han tenido bastante complejidad, incluso fallecido, y también han aparecido urgencias dentales que hemos tenido que resolverlas. Por lo tanto, el odontólogo puede integrarse bastante. También tuvimos casos, como dijo la Andreita, estuvimos también con varios colegas ahí en primera línea, conteniendo también la demanda y generando el despacho de medicamentos. Tuvimos dos colegas que lamentablemente se enfermaron por COVID. Uno la pasó relativamente mal, pero ya está bien recuperado y está trabajando de vuelta. Y es por eso, cuando aplicamos estos conceptos de odontología comunitaria, entendiendo este concepto de la salud pública como la salud colectiva y sacándonos este paradigma de que solo podemos trabajar en la boca, podemos hacer un gran aporte. Tenemos bastantes conocimientos, tenemos harta meticulosidad para hacer muchos trabajos. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en la comuna Recoleta, nos han agradecido este tema de que podamos trabajar en la trazabilidad. Entonces, son bastantes aristas que podemos trabajar, y entendiendo de que estamos en una situación súper compleja y que al final todo el equipo de salud es uno y trabaja en pos de la salud de la población.
Y a propósito de eliminar paradigmas, como dice Alexis, en salud bucal, y de alguna manera encarnar los conceptos de salud pública, sobre todo si pensamos en salud bucal comunitaria, con foco en la promoción, en la prevención y en la educación. Andrea, ¿cómo todo esto que está ocurriendo, no solamente hace carne estos conceptos, sino que va entregando más elementos para seguir alimentando las políticas de salud pública en lo que respecta a la salud bucal.
Mira, Cecilia, aquí hay dos elementos clave que los mencionó en el relato, sin ponerles nombre, que son fundamentales en salud y son fundamentales en el logro de objetivos en salud, que son la intersectorialidad y la participación social. Cuando las políticas de salud incluyen a los distintos sectores que deben participar en la solución de un problema, son bastante más exitosas que cuando el sector salud trata de hacer las cosas, resolver los problemas solo. Ya tenemos muy claro que, al menos en las patologías bucales que más afectan a la población, solos no podemos. Eso está súper, súper claramente definido. Entonces, aquí hay elementos clave. Por ejemplo, mencionó Jenny la entrega de los elementos de higiene bucal que forman parte de algunos programas, como el Sembrando Sonrisas, como la atención de embarazadas. En muchos casos, en varias regiones, la entrega de ese material ha sido, obviamente, en terreno, y en varios casos haciendo parte de, o haciendo uso de la logística que entrega educación, ¿ya? Tú sabes que los programas de salud escolar incluyen alimentación, y en estas circunstancias excepcionales la alimentación está siendo entregada o en colegios o a domicilio. Y esa logística se ha estado utilizando también porque ellos la pusieron al servicio de salud para la entrega de estos kits. Y también se ha estado usando el teletrabajo con la colaboración de las educadoras para poder ir entregando algunos elementos de promoción y prevención. Es decir, muchas de los protocolos y prácticas que se hacían en los colegios y en los jardines se puedan practicar en la casa. Eso tiene que ver con, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, el aseo bucal, por ejemplo, material audiovisual, video, cartillas, incluso material impreso en algunos casos, para que los padres o los cuidadores principales puedan seguir haciendo educación, y esto colabora también con la propia educación parvularia o escolar, sus aprendizajes cotidianos, también la entrega de algunos elementos para el cuidado de salud bucal. Y además, yo comentábamos antes, la gente se está organizando para alimentarse. En estos momentos se han catastrado ya prácticamente más de 450 ollas comunes. Olla común, un elemento de nuestra cultura que empieza en los inicios del siglo pasado, y que siempre responde a las necesidades del pueblo debido a que tiene que paliar el hambre. Revivieron en dictadura y hoy en día se están perfilando como un foco de organización comunitaria muy valioso, y donde los odontólogos en conjunto con el equipo de atención primaria están colaborando para hacer distintas capacitaciones, el uso de elementos de protección, elementos de nutrición, o ir colaborando en la recopilación de los ingredientes para poder hacer esas entregas. Otro elemento importante en la intersectorialidad, por ejemplo, es este vínculo que hay con las universidades. El equipo de Recoleta está prácticamente ampliamente capacitado en ART, que es intervención odontológica con instrumentos manuales y con materiales que están probados en el uso, en el control de las caries al menos. Para decirlo muy brevemente, es un poquito más complejo, pero en rigor es una odontología sencilla, efectiva, que se puede entregar en comunidades, que se puede entregar en domicilio. Las condiciones tenemos que evaluarlas todavía. En este minuto priman los protocolos que han ido elaborando. Otro elemento importante de la intersectorialidad, que son las organizaciones disciplinares. Aquí hay que destacar que la colaboración ha sido mayormente en las organizaciones de las disciplinas, que han estado bastante más presentes en la respuesta a esta crisis que incluso los mismos gremios, a lo menos el nuestro. Entonces, hay que destacar, Alexis también ha sido bastante relevante en la elaboración de sus protocolos desde la sociedad de salud pública y hacia el conjunto de sociedades disciplinares para protegernos en la prestación de los servicios sanitarios.
Y ya llevamos 4 meses acá en Chile instalados en esta fase 4, que como...
Una estación completa.
¿Perdón?
Una estación completa.
Exacto, una estación completa, tienes toda la razón, me estaba recordando el 16, de aquel día 16 de marzo, Andrea, en que tuvimos que salir de la facultad rápidamente
Entramos y salimos.
darnos todo el quehacer al teletrabajo. Ya son 4 meses, como dice Andrea, me pareció más poético lo que dijiste, toda una estación, me pareció muy bien. Pero
Otoño.
Todo el otoño. Pero ¿cómo nos vamos asomando en este escenario a la salud bucal post pandemia? Se mantienen las incertidumbres, se mantienen los desafíos, pero también hay aprendizajes.
O sea, yo creo que hay bastantes aprendizajes más internacionales dentro del concepto de lo que es la epidemiología. Cuando uno busca las experiencias de retorno en distintas partes, en distintas publicaciones, los países definen también las tres fases de circulación comunitaria del virus. Yo que todavía no lo he escuchado acá, por lo menos desde el MINSAL, pero cuando uno ya piensa en cómo vamos a reabrir la atención odontológica, la mayoría de los países lo han hecho cuando la transmisión comunitaria es mínima. O sea, cuando hay evidencia de que hay caso aislado o que la transmisión comunitaria es limitada. Entonces, hay muy pocos casos que están circulando. Uh-huh. Tenemos bastantes complejidades. Yo creo que la generación de los aerosoles es una alta fuente de contagio, pero también en el sistema público tenemos una infraestructura que no va a estar acorde a esto. Hay bastante documentación y evidencia que la vimos ahí en la SOCHIPO, como Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, de que hay mucha evidencia que te dice que entre paciente con procedimiento generador de aerosol vamos a tener que esperar entre 20 a 30 minutos en los box que tengan una ventana con salida al exterior. Por lo tanto, nuestros rendimientos van a cambiar y lo más probable es que si tenemos una clínica con 2 sillones dentales juntos en la misma área no podamos trabajar de a 2 sillones al mismo tiempo. Por lo tanto, imagínense, para mí que tengo una infraestructura en mis 4 centros que es bastante antigua, yo tengo centros que hasta tienen 4 sillones, en un solo box odontológico, voy a tener que reducir a un 25% mi capacidad operativa, y eso es aún más porque no voy a tener el mismo rendimiento que tenía de 30 minutos, sino que ahora voy a tener que adicionarle 20 o 30 minutos más de espera para la ventilación. Por lo tanto, es en este concepto y en este desafío que yo creo que el componente comunitario va a ser totalmente la premisa para que podamos trabajar. Yo espero también que las autoridades del Ministerio de Salud lo tengan bastante presente. Por eso hay que derribar también otros paradigmas de que la salud odontológica solamente se basa en una resina o en un tratamiento restaurador propio. Yo creo que con ART o con otros procedimientos preventivos sin generación de aerosol, tanto en sedes vecinales como en unidades dentales portátiles, en colegios y en otros, podemos hacer también un tema de odontología. Hay mucha evidencia en cardiología que indica que tenemos que también manejar las condiciones bucales como una enfermedad crónica no transmisible y no centrarnos realmente en el tratamiento restaurador puro. Si vienen unos desafíos impresionantes en el área, yo creo que espero que salgan las orientaciones luego, pero creo y soy un firme convencido de que el futuro tiene que ser con esta odontología comunitaria, ya que no tenemos la capacidad en las condiciones actuales del COVID-19 para volver a una normalidad o a un retorno de las atenciones que teníamos previo a marzo. No sé qué piensa Andrea.
Sí, Cecilia, fíjate que los estudios o los grupos de estudio que están buscando retomar la clínica como el lugar común del ejercicio de la odontología, están viendo que la clínica se va a volver bastante compleja y cara. Eso significa que una parte importante de nuestra población que busca satisfacer sus demandas, puesto que no las puede satisfacer en el sistema público, o no está dispuesta a esperar, o no le gusta la solución que ofrece, y que normalmente demanda en el sistema privado, va a haber encarecido su, digamos, se va a poner más caro esto. Los equipos, el equipamiento que se está ofreciendo para implementar seguridad en las clínicas privadas, ya sean los megaprestadores o las clínicas individuales, está muy caro. Y además, todavía no tenemos la certeza, puesto que la evidencia vertiginosamente está variando, no dándonos seguridades para saber efectivamente qué adquirir, va a hacer que una parte importante de la población se quede efectivamente sin satisfacer esas demandas tradicionales. Estoy totalmente de acuerdo con Alexis, tenemos que mirar los modelos que estamos ofreciendo como ejercicio profesional, tenemos que mirar las respuestas que estamos dando a nuestra población para su problemática de salud bucal, tenemos que hacer énfasis en lo promocional, en lo preventivo, ahora con mayor énfasis y si tú quieres con más majadería que antes, ¿ah? El odontólogo tiene que entender que tiene que cambiar o variar sus modelos frente a distintas circunstancias. No existe una sola respuesta a los problemas de salud bucal. Y la evidencia, además, nos demuestra que esta oferta es tan significativa, tan da tan buenos resultados como la odontología tradicional de sillón. Entonces, tenemos que saber mantener a nuestra población saludable para que estos problemas no se vuelvan un problema mayor al enfrentarse a un riesgo de infección y a un riesgo certero de morirse de esa infección. Y también proteger a nuestros pares, a nuestros equipos de salud. Entonces, tenemos que pensar, por ejemplo, hoy en día tenemos que saber si la práctica del cepillado comunitario es una práctica segura o no. Tenemos que dilucidarlo, no lo tenemos claro todavía. Y tenemos que ofrecer el tratamiento domiciliario, a lo mejor es más seguro que el tratamiento en el medio asistencial. Tenemos que ver si a lo mejor la intervención en las comunidades es más segura que ir a bañar a nuestros pacientes en un spray de turbina contaminado, sin la seguridad de que los equipos que estamos adquiriendo son buenos o no, son efectivos o no.
Sí. Sin duda, de acuerdo a lo que ustedes nos relatan, se abre un espacio interesantísimo para la exploración, porque por un lado aparecen nuevas barreras, ¿no? Andrea lo describía, va a ser más caro, va a ser más complejo acceder a la atención odontológica en este tiempo post pandemia. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener esta línea de democratizar y de tener mayor acceso universal a la salud oral? Bueno, ahí pueden haber muchas pistas desde la salud bucal comunitaria, desde la odontología comunitaria que hemos estado conversando esta mañana en A Tu Salud. Quiero una vez más agradecer a Alexis Ahumada, a Andrea Muñoz, porque nos han compartido la experiencia de lo que han vivido en el día a día en estos 4 meses de pandemia por COVID-19. Así es que muchísimas gracias a ambos.
Gracias, Cecilia. Yo no alcancé a hacerlo de antes, quiero dar un saludo muy afectuoso a los equipos de las redes y en particular, aprovechando que estaba Jenny, a Vivian Turra, a Carolina Amaro, a las colegas salubristas del Servicio de Salud Renoncaví, a los colegas de los territorios, al equipo de Recoleta, a la Dani, que la mencionó, no la nombró, pero la insinuó ahí trabajando en los equipos que van a domicilio a ver a los pacientes postrados. Así que un cariño afectuoso, un saludo muy muy cariñoso a todos los odontólogos que están parando la APS en conjunto con el equipo de salud.
Muchas gracias, Alexis, también por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir siempre con la facultad y con toda aquella consultas que tengan que ver con la salud pública en nuestro ámbito de salud oral, así que súper feliz de compartir con ustedes. Las invitaciones también siempre están abiertas a nuestra comuna. Nosotros somos una comuna que es bastante abierta en ese sentido y estamos haciendo esta odontología comunitaria, odontología popular, como la hemos llamado nosotros, con ese mismo fin que dices tú, Cecilia, de democratizar también el acceso a la salud oral. Y también me sumo a los saludos de Andrea, a todos los colegas de la red, y les doy como los agradecimientos y el ánimo también para que sigan trabajando en estos tiempos súper difíciles, porque necesitamos el apoyo de todas y de todos para salir de esto.
Muchas gracias a quienes nos han estado sintonizando, los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud. Nos vamos enriquecidos una vez más por esta conversación tan pertinente. Nos encontramos la próxima semana de 11 a 12 en este compromiso de conversar sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de la Radio que Piensa. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de Ciencia, Salud y Vida.